Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señores. Les habla Javier Herraiz. Aquí estamos en COPE Región de Murcia con la actualidad de este martes que pasa por el invitado que tenemos hoy en los estudios de la cadena COPE para toda la región de Murcia, insistimos, el consejero de Educación y Empleo, Víctor Marín. Bienvenido, muy buenas.
Buenos días, muchas gracias.
Con mucho trabajo, como siempre, por los temas educativos ocupan y preocupan. Si le parece, tenemos varios temas que analizar. Habíamos pensado empezar por un tema que preocupa y mucho, sobre todo a los padres de los niños de 2 años, esa gratuidad de la educación de 2 años generalizada de forma paulatina, pero como bien confirmaba el presidente de la comunidad, pues miras, hace apenas unas fechas, 3 millones de euros confirmados para extenderla. ¿Cómo están las cosas y cuál es la proyección que maneja la consejería?
Efectivamente, el presidente anunció esta extensión de la gratuidad de las aulas de 2 años con una inversión de 3 millones de euros para que alcance también a las escuelas infantiles privadas. Es una medida que entrará en vigor el próximo curso escolar y que va a permitir que la escolarización de alumnos de 2-3 años sea gratuita en aquellos centros que impartan estas enseñanzas con independencia de su titularidad. Es una medida que persigue fundamentalmente 2 objetivos. Por un lado, garantizar la gratuidad en la escolarización y dotar a todos los alumnos de las mismas oportunidades, porque somos un gobierno que garantizamos la libertad de elección de centro para las familias. El gobierno regional ha realizado un importante impulso a la educación infantil en este curso escolar con la creación de 4.500 plazas y que prevemos seguir ampliando de cara al próximo curso. Nuestro propósito es poder incrementar aproximadamente en unas 1.000 plazas la oferta en colegios públicos, a las que se sumarían aproximadamente unas 1.200 que financiarán en régimen de gratuidad las escuelas privadas. Todo ello supone un total de unas 6.600 plazas, que es el objetivo para el que estamos trabajando en el curso 24-25.
Y si una de las apuestas del gobierno regional y de su consejería es la educación de 0 a 3, otra es la FP, la formación profesional. Poco a poco va viendo más nuevos ciclos adaptados a la realidad de las empresas, que es lo que se pide. ¿Cuál es la apuesta? Iba a preguntarle para la legislatura, vamos a quedarnos en el corto, para este año.
Bueno, este año arrancamos el curso con la mayor oferta de la historia de la región de Murcia en plazos de formación profesional, llegando a las 39.200. Creo que es importante subrayar la apuesta que ha realizado el presidente en la configuración de las competencias de la consejería, vinculando la educación y el empleo a través de la formación. Y sin duda, en este sentido, un papel destacadísimo lo tiene la formación profesional. La formación profesional va a contribuir sin ningún género de dudas a mejorar todavía más el prestigio del sistema educativo, porque ofrece a nuestro alumnado posibilidades de formación y posibilidades de empleabilidad. Y sobre todo nos permitirá atajar problemas que son importantes en la sociedad, no solo de la región de Murcia, sino a nivel nacional, como son el abandono educativo temprano y el desempleo juvenil. Vamos a seguir trabajando en una oferta de formación profesional cada vez más amplia, más diversificada, más adaptada a las necesidades de las empresas, apostando por la creación de ciclos formativos de grado básico y también de ciclos formativos de grado medio, con el fin de que las oportunidades de formación de nuestros jóvenes de 16 a 18 años se incrementen. Somos hoy en día un referente en cuanto a la implantación de la formación profesional dual. Nuestra tasa de plazas duales triplica la tasa nacional y tenemos que seguir avanzando de la mano de las empresas en ese sentido.
En FP dual, por ejemplo, ¿cuántas plazas hay tenemos ahora mismo en la región aproximadamente?
Tenemos, este año hemos realizado un incremento de más de 2.000 con respecto al curso pasado. Y tenemos dos tipos de formación profesional dual. Tenemos ciclos formativos en los que todas las plazas se ofertan bajo régimen dual y otros ciclos formativos en los que algunas plazas, a petición de las empresas, en un régimen flexible, se ofertan en régimen dual. Esta segunda vía es muy útil ya que tenemos un tejido productivo que en buena medida responde a la estructura de las pymes y con cierta frecuencia pues las pymes no tienen capacidad de asumir a todos los alumnos, pero sí a una parte de ellos. Insisto que debemos seguir avanzando en esta línea para incrementar nuestro régimen de plazas bajo esta modalidad.
¿Aproximadamente cuántos ciclos se podrían poner en marcha, no este curso ya lógicamente, sino el próximo, y en qué sectores está focalizando esa demanda?
Nosotros estamos trabajando con un horizonte de 4 años en el que nuestro propósito es poder llegar a las 50.000 plazas de formación profesional, lo que supone un incremento porcentual idéntico al que se ha realizado en los últimos 4 años. Un incremento aumento del 30% de las plazas de formación profesional. ¿En qué sectores? Hablamos de la mecánica, la electrónica, de las energías renovables, del transporte y la logística, de la hostelería y el turismo, de la construcción, sectores que son estratégicos en el desarrollo económico de nuestra región.
Les recordamos que estamos con Víctor Marín, el consejero de Educación y Empleo. Hacemos un mínimo alto y enseguida seguimos aquí en COPE para toda la región de Murcia. Luego, ahora a partir de la 1:50 con más temas de interés.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos estando informados en COPE Región de Murcia. Muy buenas de nuevo, señores. Les habla Javier Herraiz. Seguimos informando con el consejero de Educación y Empleo, quien nos acompaña esta mañana, Víctor Marín. Hemos hablado antes de la enseñanza de 0 a 3, de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3, de la apuesta por la FP. Y hay otros temas que también ocupan y preocupan a la consejería, como por ejemplo el tema del absentismo escolar y las medidas que sigue tomando su departamento para frenarlo en la medida de lo posible, ¿no?
La prioridad de la actuación del Gobierno regional en materia educativa es la reducción del abandono educativo temprano, con el objetivo de incrementar el número de alumnos, el porcentaje de alumnado que titula en la ESO, y así también ofrecerle más oportunidades de formación de 16 a 18 años. Hemos puesto en marcha en este curso escolar una serie de medidas que van en esa línea. Quiero destacar, por una parte, la puesta en marcha del plan de transición entre etapas de primaria a secundaria, porque una parte sustancial del abandono educativo se genera en esta difícil transición que a veces existe, ¿no?, entre ambas etapas. Y, por supuesto, hemos puesto en marcha una serie de itinerarios flexibles desde el punto de vista formativo para que la oferta de la educación secundaria obligatoria se ajuste en mayor medida a las necesidades de cada alumnado. Por supuesto, incrementando el personal de orientación educativa, que ha crecido en 77 profesionales en este curso, mejorando la atención individualizada de nuestros alumnos, así como la figura del coordinador de bienestar y protección. Y otras medidas que no solo están pensadas para los alumnos que tenemos dentro del sistema, sino para aquellos que lo abandonaron de manera prematura en los últimos años. Instaurando por primera vez la posibilidad de obtener el título de la ESO a través de una prueba extraordinaria, examinándose los alumnos solo de aquellas materias que quedaron pendientes hasta hace 2 años. Y también estamos pilotando un programa muy interesante, un programa pionero en España, que es el programa Te Sigo, que está centrado en la recuperación de jóvenes a través del Servicio de Empleo y Formación, que tienen el título de la ESO o que no lo obtuvieron en su momento, con el fin de hacer un itinerario personalizado de inserción, o bien en la formación para el empleo o en la formación profesional. Creo que es un programa que dará muy buenos resultados para mejorar la formación y la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Y si hay otro tema que preocupa, aparte del abandono temprano, es frenar o reducir en lo posible los casos de acoso escolar. Para ello, la consejería, creo, consejero, ha publicado ya una guía de bienestar emocional. Cuéntanos en qué consiste.
Hemos reforzado las medidas contra el acoso escolar con la elaboración de esta guía. Es una guía en formato digital eminentemente práctica. Una guía formativa que está destinada tanto a alumnos como a familias, como a docentes, con el fin de, a través de casos prácticos, poder gestionar, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, estos problemas de acoso escolar y, en definitiva, situaciones que mejoren la salud mental de nuestros alumnos.
Antes de que se nos vaya el tiempo, 2 cuestiones. Una, que le ha dado muchísimos quebraderos de cabeza en los últimos meses, el tema del transporte escolar, ¿ha costado solucionarlo?
Sí, efectivamente, ha sido un proceso de negociación muy intenso, un problema que ha tenido una gran complejidad técnica, pero que finalmente se solucionó a través de un acuerdo con una parte del sector, que es la parte que prestó el servicio desde el inicio de curso, con el fin no solo de poder restaurar el servicio a corto plazo, sino sobre todo de sentar las bases de cara al futuro. Estamos trabajando, queda un pequeñito porcentaje de rutas todavía sin cubrir, porque hay un problema de carestía de vehículos por la caducidad de los mismos, pero insisto, me consta que las empresas están realizando un gran esfuerzo para intentar localizar los vehículos necesarios y ponerlos a disposición de la consejería.
Sí, cuando he dicho que estaba solucionado, prácticamente quedan esos pequeños flecos. La última, consejero, también tema de actualidad, el viento tremendo del otro día se llevó por delante el tejado de un colegio de Librilla, han vuelto los chavales a las clases. ¿Cómo están las cosas a fecha de hoy? Cuéntenos.
La consejería ha iniciado ya el procedimiento para realizar de forma inmediata la reparación de los desperfectos en la cubierta del colegio, causados efectivamente por este episodio de fuerte viento. Nosotros tenemos informes técnicos realizados el pasado viernes que indicaban que las clases se podían recuperar con normalidad ayer. Y en este sentido vamos a poner en marcha un plan de obra para reparar este desprendimiento de la cubierta, de un fragmento de la cubierta, que estará acompañado evidentemente de un plan que garantice la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Quiero remarcar que la consejería no toma ninguna decisión sin garantizar la seguridad de la comunidad educativa, y todas las actuaciones que realizamos se llevan a cabo a partir de las conclusiones de los informes técnicos pertinentes, garantizando tanto la seguridad como el derecho a la educación del alumnado.
Dicho de otra forma, que los chavales pueden volver a clase con total tranquilidad porque se pueden desarrollar de forma simultánea esas obras en ese colegio de Librilla. Pues no hay tiempo para más. Víctor Marín, consejero de Educación y Empleo, le emplazamos a una nueva visita a los estudios de COPE para analizar cuestiones que siempre son del máximo interés para la ciudadanía, como son los del ámbito educativo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.